Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
A partir de mañana se inicia la Semana de Acción Climática en el marco del 74º periodo de sesiones de la ONU, inaugurado el pasado 17 de septiembre. El secretario general de la entidad, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento a todos los gobiernos del mundo para que acudan a Nueva York con planes concretos y realistas para mejorar sus contribuciones concretas de aquí al 2020, siguiendo la imperiosa necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% en los próximos 10 años y a cero para 2050. Esta semana de acción debería permitirnos reflexionar sobre nuestros modos de vida, sobre los impactos de nuestras acciones en el entorno y sobre el legado hacia las nuevas generaciones. Esta reflexión hace mucho rato dejó de ser una hipótesis catastrofista sobre el futuro. Los impactos del cambio climático están teniendo consecuencias muy reales en la vida de las personas y las comunidades. El tiempo de la prevención ya pasó. Hay que actuar de forma ambiciosa. Y dicha ambición se refiere a actuar en vía de una transformación completa de las sociedades. No nos sirven acciones aisladas y tampoco que haya ganadores o perdedores del proceso. Desde nuestro punto de vista, la acción debe considerar al menos 5 áreas prioritarias: promover una transformación energética plena, fortalecer infraestructura y ciudades sostenibles y resilientes, regular el uso de suelo en los ámbitos de agricultura, ganadería y bosques, gestión sustentable del agua y protección de los océanos. Para lograrlo, se requieren políticas públicas integrales que regulen y restrinjan ciertas actividades y que promuevan otras y que protejan y resguarden a quienes quedan fuera del proceso. En suma, necesitamos acción y voluntad política, compromiso técnico y protección social. Actuar ahora es un imperativo ético y un llamado de esperanza para construir el futuro que necesitamos. Soy Sebastián Insúa, les doy la bienvenida a este Diálogos Territoriales. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este programa Diálogos Territoriales que hacemos como parte del trabajo de la Fundación Nodo Social y que es apoyado por la Fundación Heinrich Böll. Como siempre, tenemos a nuestros panelistas, doña Javiera Valencia. Hola, Javiera, ¿cómo estáis?
Hola, bien, gracias.
Y a don Javier Rioseco. Javier, ¿qué tal?
Hola, Seba, ¿todo bien?
Todo bien, qué bueno. Y además, hoy día tenemos a un invitado especial. Nos va a estar acompañando durante todo el programa Eduardo Acuña, quien es presidente de la Fundación Batuco Sustentable y además es miembro de la Red Nacional de Humedales. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Bienvenido.
Les recordamos a todas y todos que nos escriban al correo electrónico, que visiten nuestra página web www.nodosocial.org, donde están todos los programas anteriores, están las cápsulas de cambio climático, están las entrevistas que hacemos y además la música que programamos cada semana. Así que síganos en las redes sociales, Twitter y también Instagram. Así
Spotify.
Estamos por tratando de llegar por todas las vías a ustedes. Bien, partimos entonces. Tenemos un bonito programa hoy día. Vamos a hablar sobre humedales en general, sobre toda la discusión sobre la protección de humedales a partir de lo que está pasando con la discusión en el Parlamento de la Ley de Humedales Urbanos y a partir de también de toda la discusión sobre cambio climático y protección de biodiversidad y ecosistemas. Don Javier.
Sebastián, hola. Bueno, espero que estén todos en sus casas bien ya, estén recomponiendo, ¿no es cierto?
Para mañana
después
lunes.
Después de una semana intensa, ¿no? Y a propósito de la editorial, se necesitan profesionales comprometidos también.
Es verdad.
Sí, es importante. No solamente, no por ser profesional solamente te va a interesar el mercado y el dinero y consumir. Profesionales comprometidos. Bueno, a propósito de humedales, efectivamente actualizar un poco de información en tanto de que justamente el proyecto que busca la protección de humedales urbanos, que fue ingresado, ¿no es cierto?, en el año, a mediados del año 2017, para ser aprobado en la sala en noviembre del 2018, en un segundo trámite, los diputados lo aprobaron, el proyecto, pero con ciertas modificaciones. Por tal razón, debe pasar a un tercer trámite en una comisión mixta, que derivó justamente a la Comisión de Medio Ambiente y fue aprobada el pasado 21 de agosto. Sin embargo, obviamente hay, como siempre, hay parlamentarios que tienen conflictos de interés, en este caso el señor Rodrigo Galilea, justamente por utilizar, ¿no es cierto?, algunos subterfugios legales para poder echar adelante sus negocios inmobiliarios que tiene con su familia. Y efectivamente ha sido sancionado ya por la Superintendencia de Medio Ambiente, y en marzo pasado la empresa familiar de Galilea, que mantiene operaciones cercanas al humedal Angachilla, que es de Valdivia, fue demandada en más de una ocasión por este asunto, y esta es la primera ley sobre la materia. O sea, finalmente es muy importante legislar sobre esto. Es conocido, ¿no es cierto?, dos acciones en general, o más. Uno, rellenar, ir rellenando para poder tener más terreno de edificación, al punto de que, por ejemplo, voy a poner el caso en Punta Lobos, en Pichilemu, un humedal fue completamente tapado, que estaba justo en el acceso, y se instaló una fábrica de cemento arriba de un humedal. ¿Qué tal?
Uy. Lindo. Entonces, sí, te quiero preguntar al panel en general, a aprovechar también que tenemos a Eduardo. ¿Qué es un humedal? Porque la gente, estamos partiendo como que si supiéramos todo sobre humedales. Eduardo, ¿quieres partir haciendo una primera contextualización de lo que son los humedales?
Claro, mira, ¿qué es un humedal? La gente sobre mucho hablando de los humedales, ¿qué es un humedal? Por lo general, lo humedal es una estructura de superficie relativamente plana, geográficamente, ¿ya? Que puede contener o no contener agua todo el tiempo, ¿ya? Más existe una definición bastante importante, que es la definición Ramsar, ¿ya? Sí. Ramsar, ¿ya?, fue una reunión importante que hubo hace muchos años atrás, ¿ya?, donde una ciudad iraní, donde dijeron, bueno, nos vamos a dar de acuerdo para proteger los humedales, ¿ya? En este sentido, pasa una cosa curiosa. Salvador Allende aprueba y toma para sí el acuerdo Ramsar. Y Augusto Pinochet lo ratifica. La única parte en que el medio ambiente se une ya, Salvador Allende, con el caballero.
Democracia y dictadura.
Ya, exactamente. Mira. Es en el humedal, es como un dato freak. Más que un humedal. Un humedal es un cuerpo de agua, ya, como les decía, que puede contener o no contener agua todo el tiempo, ya. Pero yo, la Convención Ramsar dice que abarca todos los lagos, ríos, acuíferos, subterráneos, pantanos, marismas, pastizales, turberas, oasis, estuarios, deltas, bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, sitios artificiales como estanques, piscicultura, etc. Entonces, estamos hablando de dos cosas, aguas naturales y aguas artificiales. Y eso es súper importante, porque nos estamos quedando sin agua. Sí. Por tanto, la reutilización de las aguas que pasan por una planta de agua salida, por ejemplo, para constituir un humedal y hacer un tratamiento natural, puede ser una salvaguarda respecto a los ecosistemas. Ahora, el humedal, la relevancia de los humedales, ¿ya?, es que casi todas las culturas en el planeta han vivido alrededor de, o sea, nacen alrededor de cuerpos de agua. Por tanto, el soslayar todos estos cuerpos de agua, como está ocurriendo en Chile, es de una gravedad infinita.
Volvamos a lo que estaba diciendo Javier. Entonces, ¿por qué es necesario proteger los humedales urbanos? O sea, estamos hablando de cuerpos de agua que no están regulados hoy día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los humedales no están tratados como un espacio especial de conservación hoy día en las ciudades. Y por lo tanto, lo que se ha hecho, como tú decías, se tapan los humedales porque no están contenidos ni en la ley del medio ambiente ni en la ley de urbanismo y construcción. Y por lo tanto, lo que hace hoy día nuestro país es que los usa como un terreno baldío casi, no lo reconoce y hace lo que tú mencionabas, Javier, que en el fondo es taparlos y transformarlos en área urbana.
O también usarlos para regadío, para otro tipo de actividades y no para lo que son, que es justamente para poder mantener y conservar toda una biosfera. Hay que pensar que generalmente todo está interconectado, los humedales son como, comillas, los aeropuertos de las aves.
Sí.
Entonces ellos van viajando en las distintas estaciones y aterrizan estos humedales. Estos humedales son sus aeropuertos, son sus lugares de descanso. Es básicamente eso. Y con respecto al agua, justamente lo que señalaba Eduardo, y nosotros lo dijimos ya hace como un mes atrás, de este conflicto que existía entre el alcalde de Lo Barnechea y Mauricio Purto, pero efectivamente salió publicada ya la semana pasada una nota en Interferencia, en la cual justamente la mina Los Bronces, que es propiedad de Anglo American, utiliza 780 litros de agua por segundo para sus operaciones en la cordillera Lo Barnechea. Y 780 litros de agua por segundo equivalen al consumo promedio de casi 400.000 chilenos.
Wow.
Ellos lo comparan entre que es la misma cantidad de agua que se necesita para de consumo humano para La Serena e Iquique juntas. Y justamente los vecinos de La Rayán aseguran que todos los pozos, sus pozos, se están secando.
Pero esto es bastante complejo. Cuando se separa en tiempos de Augusto, ¿ya? Que Augusto era el nuevo. Cuando se separa en tiempos de Pinochet el tema del agua y los territorios, ¿ya? Y empieza a mercantilizarse el derecho al agua, ¿ya? Empezaron a existir sares del agua. Y es complejo, por ejemplo, que tengamos un ministro, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, que tenga 29.261,65 litros por segundo.
De nuevo, a ver, para
29.261,65 litros por segundo.
Son sus derechos de agua.
Son sus derechos de agua.
Del ministro de Agricultura.
Walker. Claro. Entonces, tenemos Alfredo Moreno, 8 acciones, Waldo Brugurica, 2 litros, bastante poco. Felipe Larraín, 220. Nicolás Monker, 38. Roberto Ampuero, 21. Y Susana Jiménez, con 210. Pero hay otros señores que tienen mucho más derechos de agua. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Ahí es interesante lo que tú decías para recalcarlo para la gente. En tiempos de la dictadura se separa la propiedad del agua de la propiedad de la tierra y por lo tanto yo podría ser eventualmente dueño de un terreno, pero no tener derechos de agua, que es un poco lo que le pasa a los vecinos en Petorca, que hablamos con Verónica Vilche, todos los miembros de Modatima y toda la discusión sobre el acceso al agua y la mercantilización del agua, la privatización y toda la discusión que estamos hoy día, que ha llevado adelante muchas organizaciones, entre las cuales está Modatima, que de la cual participa Eduardo, por la renacionalización del agua, que es básicamente quitarle a los privados. Vamos a ir a una pausa musical ahora y vamos a seguir con esta discusión que no se agota aquí y vamos a seguir conversando con Eduardo, Javiera y Javier en el panel. Vamos a escuchar música chilena hoy día, vamos a una canción de Jepe de...
¿Qué tal?
Sí, para que veas.
¿Cuál?
Prisionero.
Prisioneros, mira.
Recién publicada, ahora en agosto.
¿Te pusiste...
chileno.
Millennial.
Sí, pues obvio.
Excelente.
Vamos, esperamos que les guste.
Soy un prisionero. Me fui preso por querer robar tu amor. No es nada fácil, tu corazón se enreda bien con el de él. Soy un prisionero, un pasajero de la última estación. ¿Dónde estoy? No voy solo, aquí varios van en la misma que yo. Hasta del prisionero soy. Estoy preso en el mismo lugar que tú.
Ya, estamos de vuelta. ¿Qué les pareció, Jepe? Es una canción nueva.
Está bien, nueva canción chilena. Está bien, Jepe, un buen artista.
Sí, sacó un disco hace poco con canciones chilenas, así que...
Hoy una de las cosas que estamos conversando con... Disculpa que te interrumpa,
Sebastián.
Justamente el ministro Fontaine, cuando estaba de obras en obras públicas, a principios de este año sacó unas declaraciones en las cuales él quería asegurar, quería asegurar que las personas que tuvieran derechos de agua pudiesen tener a perpetuidad y garantías sobre esos derechos. Que justamente lo que se está buscando es lo contrario, de que el agua pase a ser un bien nacional de uso público. Entonces, cuando uno empieza a mirar toda esta jerarquía política y este nepotismo político, porque son familias, amigos, todos, que tienen los derechos de agua, quieren mantenerlos, y es algo que estamos conversando fuera mientras sonaba la canción, que tiene que ver con voluntad política y con codicia.
Tenemos un problema. Tenemos un problema aquí en el modelo. El modelo genera autodefensa y el modelo se quiere hacer autoinmune. El modelo tiene medios de comunicación, el modelo tiene suficiente riqueza como para defenderse de todos aquellos que defienden el medio ambiente. Ser ambientalista en Colombia, en México,
es un riesgo.
En Brasil es un riesgo. En Chile también está haciendo un riesgo. Es un riesgo porque te quedas sin trabajo, es un riesgo porque te pueden demandar y te pueden hacer pedazos, porque tienen tremendos grupos de abogados, por cualquier cosa, por cualquier minucia. Pero independiente de eso, nosotros siempre discutimos que nosotros estamos defendiendo una cuestión que es fundamental, que es el amor. Estamos defendiendo la moral, la ética.
La vida,
de cómo efectivamente debiesen ser las cosas. Y no este modelo caníbal que tenemos, el cual no tiene ningún problema de fagocitar a quien se le ponga por delante. Puede ser cualquier nombre, cualquier señor poderoso puede tener agua, ¿ya? Y se pueden hacer de las cabezas de las cuencas y absorber todo el agua que tengan. Entonces tenemos un problema. Falta de educación del modelo, de algún modo, cómo se propician estos temas ambientales. Falta de educación. Ya, ignorancia en muchos casos, falta de voluntad política y codicia. Pero en el caso de los humedales además se suman que estos tres planteamientos nos llevan a fraccionamiento ecológico, minimización de ecosistemas y cambios de uso de suelo, solapados directos por la vía de los hechos. Fíjense un ejemplo, el humedal de Batuco, ya es nombrado sitio prioritario, tiene 14.788 hectáreas.
Sitio prioritario de Ramsar,
es sitio prioritario del Estado, ya el Estado lo nombra. El tema es que no es Ramsar, ya para ser Ramsar tiene todas las calificaciones para que sea Ramsar, pero Ramsar tiene que estar de acuerdo el propietario, ya, y acá los propietarios no están de acuerdo. El tema es que nosotros estamos levantando como fundación un expediente para que sea santuario de la naturaleza, que es la única herramienta que estamos encontrando legalmente para que no tenga la voluntad del propietario. El propietario quiere vender y construir, probablemente. Y estamos viendo la posibilidad de defender 700 hectáreas, porque el resto pasa a ser una ecotopía. Porque por la vía de los hechos ya se instalaron grandes conglomerados industriales y avances de inmobiliaria. El humedal de Batuco llega hasta Quilicura. Huechuraba significa donde comienza la greda. La caña cañaveral en Colina era porque habían cañas. Y todo eso se redujo, se cubrió de tierra. Eso ha ocurrido en todo Chile. En Arica le quieren poner una carretera. En Puerto Montt tuvimos, gracias a Dios, este juicio con los amigos Tomás y Cuestión, que trabajaron duramente en esto. En Aganchilla pasa lo mismo, lo están rellenando. Ahí está Jaime Rosales, Montserrat y Enrique trabajaron también. En Concepción quieren construir una carretera por uno de los humedales. Entonces, levantamos la Red Nacional de Humedales, precisamente de Arica a Magallanes, las organizaciones sociales, ambientales, para defender. Bueno, se han ido sumando otros grupos, y ojalá todos habláramos de humedales, ojalá todos habláramos de medio ambiente, pero esto no basta con hablar. Acá hay que hacer cosas, de lo micro a lo macro, probablemente. Pero no nos pueden decir a nosotros, los ciudadanos, ya, que somos responsables de deterioro ambiental, cuando en el caso del agua, del 100% del agua que se produce o que se consume en Chile, solamente el 4% lo consumimos los ciudadanos. El 96% el resto son las mineras, las agroforestales y agronegocios.
Sí, la agroindustria consume mucho, pero es interesante.
72%, si no mal recuerdo.
Es interesante este vínculo, primero sobre los hechos, se va avanzando sobre el territorio, no hay regulación, lo hemos dicho en otros programas. Javier, que trabaja en esos temas, sabe que en general la falta de ordenamiento territorial es un desafío permanente, y lo que entendemos de la ley de humedales urbanos es que busca darle un marco normativo o legal o de consideración más...
Y fiscalización, porque finalmente uno puede tener el territorio absolutamente regulado y normado, pero también pasa por una de las cosas que decía Eduardo, educación. O sea, tú tienes ahí también una cantidad de personas que están buscando su interés, insisto, rellenando, contaminando las descargas de los alcantarillados, ¿no es cierto?, de las aguas negras, del agua servida, a los mismos humedales, las lagunas, ¿no es cierto? Tenemos ejemplos, yo el caso que más conozco es Pichilemu, pero tenemos casos en Cahuil, ¿no es cierto? En Cahuil tenemos toda la laguna de Cahuil, la cual efectivamente están descargando todas las aguas grises y negras hacia la laguna, y la misma laguna Petrel, que está verde así reactivo, medio bien fluorescente la cosa, con un olor espantoso, al lado justamente de la planta de tratamiento de las sanitarias Bio, en la cual muchas veces se le ha pedido que entregue las muestras de cuál es la calidad del agua, y claro, están todas perfectas, pero es porque las hacen ellos mismos. Entonces nunca van a entregar un agua, un estudio mal hecho de su misma empresa.
Ahí hay un tema normativo bien importante.
Espérame, estamos hablando con Eduardo Acuña, él es presidente de la Fundación Batuco Sustentable y miembro de la Red Nacional de Humedales.
Claro, hay un tema bien importante respecto a lo normativo que tú estabas hablando. Para ser fiscalizado, ya, Chile nombró, ya a través del INN y varias, acreditar laboratorio, las ETFAS, Entidades Técnicas Fiscalizadoras Ambientales. Esas ETFAS, la mayoría o todas, son privadas. Entonces el Estado se entregó a los privados la responsabilidad del control de las descargas de residuos líquidos.
Y certificarlas, claro, certificarlas.
Exactamente. Sí. Pero al mismo tiempo le entregó las reglas del mercado. Muy importante esto, dado que la calidad de muchas ETFAS pueden estar propiciando más el mercado y el lucro, más que la calidad verdadera para las cuales fueron mandatadas. Y ahí tenemos un desparpajo respecto a cómo se controla. El Estado fue minimizado a propósito para que efectivamente las leyes no se cumplan, o se cumplan de manera muy somera, o nadie puede darse cuenta de la infracción. Y acá ha ocurrido Arica, Magallanes, tremendos desastres ambientales, y nadie, no se alcanza ni siquiera a fiscalizar. O se coapta a los trabajadores para que guarden silencio del desastre, o bien nadie se dio cuenta. Estamos hablando de descargas de residuos líquidos de una minera, por ejemplo, un río. ¿Quién lo vio? Estamos hablando en el desierto de Chile.
Claro.
Llega al mar y nunca más se vio el tema. Sí. ¿Ya?
¿Y cómo se realiza esa protección? Bueno, está la fiscalización, pero en el caso directo de humedales, ¿cómo podríamos establecer un estatus de protección real? Porque ahora estamos hablando de humedales urbanos, pero no todos los sitios, por ejemplo, como el de ustedes, sitios prioritarios, no son Ramsar, tienen que estar de acuerdo a los dueños. ¿Cómo hacemos para avanzar en fiscalización, lo que decía Javier, a partir de, okay, tenemos una sociedad donde el mercado funciona como depredador de todo, pero necesitamos buscar espacios de fiscalización permanente?
¿Y esos espacios de fiscalización pasan necesariamente por una ley, por tener una ley, o tú crees que dado nuestro funcionamiento podría ser un tema aparte?
No, mira, la ley permite que tú hagas denuncias, ¿cierto? Uno puede hacer una denuncia de DGA, al SAC, a la Superintendencia de Medio Ambiente. Pero para fiscalizar la denuncia tiene que venir necesariamente el SAC, la DGA. Y ahí faltan, o sea, tenemos 4 o 5 fiscalizadores de la DGA, por ejemplo, para toda la región metropolitana. 4. Yeah. Desde los Glaciares hasta el Melipilla, cuatro pericos. Pueden ser súper profesionales, pero no dan abasto. No dan abasto. Entonces, de ahí nosotros como Red de Humedales, se conversó en una oportunidad con el senador Urresti, que propicia la ley, la ley de humedales, que casi todos los que estamos en temas ambientales somos profesionales. Sabemos de lo que estamos hablando. No es solamente el sentimiento, sino que es lo técnico. Y desde ahí podríamos levantar la fiscalización popular. Debiésemos ser capaces de que el Estado nos evalúe o de algún modo nos inscriba y seamos fiscalizadores populares territoriales. Yo que estoy en Batuco, puedo perfectamente ser fiscalizador de Batuco. Los amigos de Concepción, en Concepción, y así. En los bosques, en los ríos, en los lagos, etcétera.
¿Y esa propuesta está en la ley?
No está en la ley. No está, es una propuesta nuestra que no ha sido escuchada aún. Pero creemos que es fundamental que se desarrolle para que los pueblos indígenas, por ejemplo, tengan voz también.
Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a seguir hablando con Eduardo Acuña, miembro de la Fundación Batuco Sustentable, y con el resto del equipo para seguir hablando sobre Madelas. Estamos de vuelta en Diálogos Territoriales este domingo, acompañándoles, y estamos teniendo un programa especial con un invitado especial, Eduardo Acuña, de la Fundación Batuco Sustentable y miembro de la Red Nacional de Humedales. Y estamos hablando sobre humedales y queríamos profundizar un poquito sobre la discusión sobre la ley. Javier lo decía al principio, están ahora en tercer trámite, está en comisión mixta, pero quizás una reflexión primero más general respecto a tu impresión sobre la ley. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas y si es el camino correcto para la protección de humedales?
Creo que la ley, no existe ley, no hay ley de humedales y los insertos de la palabra humedales en distintas leyes de medio ambiente son muy pocas, son muy vagas. Por tanto, la calificación que se le da a un humedal ya nos da un marco de ya, esto es un humedal, eso ya cabe perfecto. Vamos avanzando en la defensa y la protección de los humedales. Y que no se entienda defensa de una defensa recalcitrante, de izquierda, ecoterroristas, como nos han dicho. Estamos defendiendo el país. Estamos defendiendo la sustentabilidad de la economía del país. Sin agua, Chile muere. El 2040, se indica en un estudio de la Universidad de Chile, tengo entendido, que la unidad de desierto llega a Talca. A Talca, 2040. Nos están diciendo que el glaciar de acá que tenemos al frente, en el Cajón del Maipo, los más optimistas, no más allá de 10 años. Entonces, tenemos que esperar que la crisis, dicen que cada grupo político, gobierno, tiene una agenda. Las agendas actuales son la crisis. No hay agenda. Entonces, la ley de humedales es perfecta ya para una parte de los humedales que están dentro del suelo urbano, que son los más atacados de algún modo por las inmobiliarias y por los cambios de uso de suelo legales o solapados, ¿ya? Pero también tenemos un problema, que están los humedales que no están dentro del suelo urbano y que lamentablemente son víctimas de mineras, de forestales. Y ahí nos colisionamos un poco respecto a la ley de humedales, cuán efectiva va a ser. Y esperamos que la ley de humedales sea una ley efectiva y no efectista. Porque seguimos con el mismo código de agua, seguimos con el código de minería, donde le entrega perpetuidad los derechos de agua del territorio donde está la minera. Seguimos con la ley forestal, donde se le entrega el 75% a quien drene un humedal. Todas las obras, de algún modo, que significa talar, drenar, para poder cosechar, plantar y cosechar, se le paga, el Estado le está pagando. Entonces, empezamos a colisionar con otras leyes, pero este es un avance y tenemos que creer en él. Tenemos que seguir fundando de algún modo una protección verdadera respecto al territorio, a los territorios humedales, y darle valor. Muchas ciudades en Chile han crecido de espaldas a los humedales, los han ido corriendo. Coquimbo ha ido minimizando su humedal, ¿ya? A dejar una franja pequeña entre medio de edificios. Batuco, todo lo que se vino abajo para el terremoto del 2010 estaba sobre el territorio del humedal de Batuco. Todo, Lobosa, Miraflores, parte del aeropuerto, el cruce de Independencia, todas las pasarelas sobre la Panamericana Norte. porque son suelos no consolidados. Sí. Hay lugares que donde tú puedes construir y hay lugares que no puedes construir. Sí. Y los humedales son lugares no apropiados para la construcción, pero sí para otros servicios.
Servicio ecosistémico.
Hay que pensar en el terremoto de Ciudad de México recientemente.
Exactamente, es lo mismo. Es lo mismo.
Sí. Una ciudad entera construida en un humedal secado.
Sí. Servicio ecosistémico que tiene un valor incalculable, porque son calculados al infinito. Sí. O sea, que controle la inundación, que sean amortiguador de purificador de agua, que sean amortiguador de la biosfera, que sean
amortiguador de tsunami en los casos costeros.
Exactamente, que puedan albergar diversas áreas, diversas especies de flora y fauna.
Sumidero de carbono.
Sumidero de carbono. Nosotros en Batuco, solamente en Batuco, estamos con alrededor del 25% de las especies de aves de Chile. Mm. Bueno, si desaparece Batuco, ¿qué queda? ¿Dónde van esas aves? ¿Qué les pasa? Empezamos a dañar el ciclo biológico de ellas, ya el ciclo reproductivo y el ciclo trófico de alimentación, ¿ya? Y bueno, ¿y qué va a pasar con las especies? ¿Y eso qué propicia cuando la calidad ambiental no está dentro de un territorio? Vamos a ver, ¿hay becasina pintada? ¿Hay garza cuca? ¿Hay siete colores? No, no están. Vamos con el proyecto. Claro. Tenemos que protegerlo.
Los vamos extinguiendo, los vamos destruyendo y por lo tanto ese espacio termina siendo disponible para hacer proyectos productivos.
Otros fines.
Javier, te quería preguntar un poco, ¿cómo ves tú, al menos desde la reflexión general, la incorporación de los humedales en la Ley General de Urbanismo y Construcción, que un poco la discusión en que está hoy día el proyecto de leyes en medio ambiente y en la ley? La ley te da potenciales espacios para proteger, porque hemos dicho que en general hay poca capacidad de la legislación.
Mira, en términos súper concretos, no, porque finalmente tú puedes tener una zona de contaminación, o sea, tú puedes tener un humedal. Insisto, el tema del ordenamiento territorial y cómo se divide en esta zona queda absolutamente a la deriva de estudios y de grandes consultoras que llegan a hacer esta planificación, cumpliendo con algunos recursos absolutamente básicos de participación ciudadana, sin entrar realmente en el territorio. Y tú puedes tener efectivamente humedales y pueden instalar encima o a su alrededor, ¿no es cierto?, una mancha que sea de industria contaminante. Entonces, ¿de qué me sirve no rellenar el humedal si tengo todo alrededor un entorno contaminado? El caso, lo hemos hablado miles de veces en el programa, el caso de Ventanas, Puchuncaví, Quintero. O puedes tener una zona de densificación muy alta, una zona de densificación de libre altura, en casos en los cuales, en los casos, ¿no es cierto?, de toda la costa de la costa de la quinta región norte, sobre todo, en los cuales los dunares junto a los humedales han pasado a segundo plano y están todas las inmobiliarias presionando para justamente poder crecer y tener estas grandes torres que todos conocemos. Mm. Entonces, la ley sí, pero lo conversamos también en el fuera de micrófono. O sea, no basta solamente con que nosotros legalicemos todo y tengamos hiperleyes para todo. También tiene que ver con educación nuestra, con voluntad, con entender de que efectivamente esto es un recurso para mañana.
Sí, es que cuando tú dices educación nuestra, eso me como geógrafa, digamos, como de formación un poco, cuando uno recurre a lo que nos enseñan en la escuela, poco y nada nos enseñan sobre ciencias naturales. Y además tienes un Ministerio de Educación que extrae las horas, por ejemplo, de geografía de una malla curricular. Entonces, finalmente, tú extraes también las horas de educación cívica, de filosofía. Entonces, va formando gente que no tiene una noción del territorio, de dónde está parado, de cuál es su norte y cuál es su sur, para decirlo de manera metafórica. Pero en la práctica, eso nos hace llevar hoy día a la situación de estrés y de que como ciudadanos ignoremos lo que está pasando a nuestro alrededor, porque no tenemos un desacople, que lo hablábamos la semana pasada en el programa cuando hablábamos con Adriana, un desacople entre el hombre y la naturaleza.
Y el tema también que sea solamente una ley de protección de humedales urbanos por el tema de las inmobiliarias, pero lo hablaba también, lo señalaba Eduardo, o sea, acá tenemos todas unas zonas rurales en las cuales efectivamente existen los humedales y que efectivamente se pueden secar y que efectivamente no deberían tener mayor problema para poder secarlos o para poder destruirlos.
Eduardo.
Tenemos un problema. Y aparte de falta de educación, de ignorancia en muchos casos, ya tenemos un Estado que nos hace participar de forma placebo, ¿ya? Participación placebo ciudadana. Ya queríamos que participamos, no participamos. ¿Ya? En el caso de cómo se cubren los humedales, hay que tener mucho cuidado con el tema. En Santiago, Santiago está avanzando hacia el norte, ¿verdad? No hay ningún otro. El 100% de la gente de Santiago Norte se alimenta de agua subterránea. Si la autoridad no sabe cuánta agua hay y estamos cubriendo los humedales, ¿qué estamos planificando? El desastre. Entonces, cuando los planos reguladores metropolitanos, quienes los regulan, quienes trabajan y todo, son prácticamente mercenarios técnicos, ¿ya? Quedamos en la indefensión absoluta como ciudadanos. Y así es como se ha planificado el territorio nacional.
O sea, sobre todo en el norte, la conversión de la famosa, y también ahí tiene que ver el artículo 55, la ley en que te permite modificar una zona agrícola, instalar una industria. Y eso lo ve el Servicio Agrícola Ganadero. Y generalmente ese es un trámite que pasa. Y eso pasó mucho, sobre todo en el norte, lo que hoy día se conoce en la comuna de Colina, ¿no es cierto? Suelos agrícolas que finalmente han sido ahora destinados absolutamente para vivienda.
En Batuco, aunque ustedes no lo crean, está loteado hasta el agua. Yo tengo ahí un plano. Hasta el agua está loteada. ¿Ya?
Y después no entrar, porque, claro, está loteado en los 5.000 por 5.000.
La
famosa ley que te permite hacer parcelas de agrado. Pero después, ojo, que viene todo el desastre de las sesiones de derecho, que por suerte ya se empezaron a prohibir el año pasado, pero todos esos 5.000 metros se podían subdividir en distintas y podrías tener una población completa en 5.000 metros.
Estamos súper preocupados porque se están aprobando proyectos inmobiliarios en el territorio, ¿ya? Sin desconociendo cuánto agua tenemos. Cuando, por ejemplo, un grupo de viviendas de 5.000 viviendas consume alrededor de 3 millones de litros de agua al día. ¿Qué vamos a hacer entonces si no tenemos agua? ¿Qué estamos planificando? Quizá el valor, la subida de precio del valor del litro de agua y que, bueno, quizá a una sanitaria le interese que suba el agua. Y los APR y no puedan funcionar.
Recordad,
vamos a seguir con este tema. Nos vamos a ir a
la sanitaria y hay un tema con las sanitarias que
llevo por el rural también.
Y cambio climático que viene ahora después de esta canción. Seguimos con una banda chilena que se llama Monosón. La canción se llama Melodías, de un EP Melodías también del año 2018.
Medio funk, ¿no?
Sí, del año se crearon en 2016, mezcla funk, rap, soul. Son bastante buenos, así que esperamos que les guste.
De nuestro lado se puede sentir, no hay nada que diga que esto no siga. Juntarse a grabar una canción, que la música tu alma refresca, haciendo surcos en tu corazón. Te mantendremos latente como el sol en la mañana, pegando en tu ventana, queriendo entrar, pero esta no está si tú no haces nada. Cada músico con cada instrumento es una relación entre acordes, partituras y textos. Hay raperos que dan su vida por una hoja y una disque escriba. Es inevitable, como el aire que respira. Me reclamo cada vez que tomo el mic con calma. Es mi alma haciendo fraseos, escuchando de fondo esas palmas. Le damos sentido a la música. Esto es más que túnica, sonora de estudios, envolviendo melodías únicas, entregándose valores de calor para el receptor. Monosón, siempre con amor, amor.
Melodías que envuelven tu cuerpo, pensamientos forman movimiento. Melodías que
Los humedales son ecosistemas acuáticos que sostienen importante diversidad de especies y que normalmente los conocemos como pantanos, vegas o bofedales. Son espacios normalmente planos que se inundan de manera natural o artificial, de manera permanente o temporal, con aguas estáticas o corrientes, aguas dulces o de mar, y cuya profundidad no excede aproximadamente los 6 metros. Son la interacción entre ecosistemas terrestres y húmedos lo que hace que alberguen mucha diversidad biológica porque suministran hábitat a peces, crustáceos, anfibios, reptiles, aves migratorias, entre otros. Absorben el exceso de lluvia y reducen las inundaciones. Cuando llega el calor, liberan el agua almacenada, retrasando la aparición de sequías. También han demostrado que amortiguan y protegen contra desastres naturales, lo que en el caso de tsunamis, por ejemplo en el sudeste asiático en el año 2004, los humedales costeros como marismas, arrecifes de coral y manglares demostraron que proporcionan a las comunidades locales hasta 2 veces más protección, reduciendo los daños materiales y la pérdida de vidas al 60%. Miles de millones de personas también dependen de los humedales para su sustento porque son la principal fuente de agua para el consumo humano, la energía y la agricultura. Los humedales son tan importantes que tienen un propio convenio intergubernamental bajo el alero de Naciones Unidas con la Convención sobre Humedales. Es la llamada Convención Ramsar, que promueve un marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Como ecosistemas, juegan un rol clave para abordar los impactos del cambio climático. Los humedales aumentan la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático porque amortiguan los desastres naturales, reducen el impacto de las inundaciones, sequías, ciclones o se transforman en barreras naturales contra la subida del nivel del mar y los fuertes oleajes en las zonas costeras. Además, los humedales, como las turberas o los pastos marinos, son sumideros de carbono. Las turberas son particularmente importantes, ya que almacenan el doble de carbono que toda la biomasa de los bosques de la Tierra. Las turberas drenadas son responsables por sí solas del 5% del total de las emisiones de gas efecto invernadero. Sin embargo, a pesar de todos los servicios esenciales que brindan los humedales, en el último siglo se ha perdido el 64% de los humedales del mundo. La tasa de pérdida es del 1% anual, que es mayor a la tasa actual de deforestación. Los humedales desempeñan una importante función en la mitigación y adaptación al cambio climático y para nuestro país constituyen una oportunidad muy grande para abordar la vulnerabilidad que tenemos. Lo podemos encontrar a lo largo de toda la costa, como estuarios, lagunas costeras, o en la cordillera de los Andes, como salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos y lagunas, y hacia el sur de Chile es posible reconocer los humedales de turberas. Para abordar el cambio climático, los humedales se transforman en una alternativa como soluciones basadas a la naturaleza. Nos ayudan a prepararnos ante los impactos del calentamiento global, a enfrentarlos y a contrarrestarlos, simplemente cumpliendo con su función como ecosistemas. Soy Javiera Valencia, coordinadora de Ambiente y Cambio Climático, Fundación Nodo Social.
Bueno, estamos de vuelta en el estudio, luego de la cápsula de Javiera sobre humedales. Un dato que diste en la cápsula, terrible, 64% de los humedales del mundo han sido destruidos, por ejemplo, por acción humana, por construcción, por...
Lo que hablamos en el primer capítulo. Claro. Ignorar lo que valen.
Claro, hay una cosa importante, cuando hablan del paisaje, por ejemplo, la belleza escénica de un paisaje, la gente lo toma, podríamos construir en nuestro humedal un parque, y le ponemos pasarela y hacemos un montón de cosas bonitas. La belleza escénica de un ecosistema es resultado del ecosistema, no al revés.
No de la intervención humana.
Y no ha ocurrido, ¿ya? Que de ecología pasamos a egología. Uh-huh. ¿Ya? Y esas intervenciones que han ocurrido en algunos humedales, por ejemplo, muchas veces carecen de respaldo técnico. Hay más respaldo del interés del efectismo, ¿ya? De generar ruido, más que de generar conciencia verdadera y útil. Entonces, aparte de todo lo otro, o sea, cuando una familia va con el perro, el gato, a un humedal y después se despertó el perro. En Batuco tenemos 10 perros en jauría cazando todo lo que se mueva. Oh. Basura por doquier, incendios forestales, cazadores. Eso es conciencia ciudadana. Ya, no vienen las grandes corporaciones a dar basura ahí. Entonces, sí, hay contrapuntos que tenemos que hacer como ciudadanos también. Y evidentemente falta educación, faltan recursos además para la educación, falta motivar a las personas a minimizar el consumo, que el modelo jamás lo va a...
De hecho, una de las cosas que quiero tomar sobre Eduardo, que dice Eduardo, que es el hiperdiseño. El hiperdiseño, la construcción de país. El paisaje, hay que recordar, es una construcción del hombre. Y de hecho hay un teórico del arte, Al Foster, que tiene un libro que se llama Diseño y Delito, que es cuando todo se hiperdiseña, habla de eso. Y que lo hemos conversado también en otros programas en los cuales tú, claro, justamente por hermosear un lugar, lo destruyes, o sea, destruyes un ecosistema nativo, instalas especies
introducidas
y tienes que estar regándolo, manteniéndolo, un gasto de agua que no tiene ningún sentido. Entonces hay que tener ojo justamente con lo que señala Eduardo de este hiperdiseño y de tratar de embellecer y de crear paisaje.
Javiera, quisiera volver un poquito a la cápsula, a cómo se está, desde el punto de vista del cambio climático, se está abordando la protección de humedales. Sí. Porque hablaste sobre sumideros de carbono, habría que explicarle a la gente qué es un sumidero de carbono, y soluciones basadas en la naturaleza como conceptos también que se incorporan en este debate.
Sí, básicamente los sumideros de carbono son aquellos espacios que pueden captar mucho carbono. El problema está en que cuando destruimos estos sumideros, ese carbono es liberado. Entonces, por este proceso de fotosíntesis normal, digamos, que tiene las plantas, se capta el carbono, se capta el CO2, se produce el oxígeno, pero cuando nosotros deforestamos o intervenimos el suelo, o en este caso destruimos los humedales o las turberas, etcétera, se libera ese CO2 a la atmósfera. Entonces, el sumidero es el que capta y que nosotros, si lo intervenimos, estamos aportando con gases de efecto invernadero que antes estaban retenidos.
Javi, ¿hay ítem humedal en COP25?
No, pero son temas que sí se discuten porque es parte de las soluciones basadas en la naturaleza, que es una temática muy promovida por la UICN, que básicamente...
¿Es la UICN? La Unión de Conservación de la Unión de Conservación Internacional
de la
Naturaleza.
Sí. Entonces, ellos son quienes ponen este tema un poco porque se piensa que utilizar espacios como geoingeniería es contradictorio cuando tenemos una oportunidad de que el propio sistema Tierra sea quien nos ayude a contrarrestar los impactos del cambio climático. Entonces, por eso el tema de la conservación y temáticas como los humedales, océanos, turberas o bosques pueden ser apropiados en términos de conservarlos para que nos ayuden a retener estas emisiones extras que estamos generando. Entonces, la adaptación y mitigación son dos conceptos que sí se negocian en las COPs. Son conceptos que sí los países tienen que tomar posiciones al respecto, pero es donde hoy día se puede tomar una gran oportunidad de tomar los humedales, tomar los océanos y otros ecosistemas, enlazándolos con las propias convenciones que estos tienen, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con Ramsar, con la propia la CBD, con la Convención de Biodiversidad, con esta Convención de Cambio Climático. Entonces, vamos juntando temáticas que de alguna u otra manera se pueden ir trabajando y que ayudan a abordar un mismo problema, que finalmente es la crisis ambiental que tenemos hoy día.
¿Cuál es tu visión sobre este vínculo entre cambio climático y humedales, Eduardo?
Yo lo veo, hay una oportunidad. Hay una oportunidad que se está hablando del tema y se quieren hacer cosas. Pero de ahí podemos pasar también al efectismo. Por ejemplo, la ley de marco, la ley marco de cambio climático, ¿ya? Habla de fijar la huella de carbono de Chile al 2050, ¿ya? Donde hay varios efectismos, varias cosas que se pronuncian. Sí. Pero entre medio de ellas, y una pregunta que mandé al Ministerio respecto a la participación ciudadana cuando hubo, uh-huh. No hay esa cosa que queríamos fijar la huella de carbono de Chile también en madera, y puede ser pino y eucalipto. Y talemos los bosques nativos para fijar mucha huella de carbono mucho carbono, en pino y eucalipto. Y no sé, tengo...
Que después se libera cuando se cortan...
No, una vez talando la materia orgánica, está el carbono ahí. Mm. El tema es que, claro, lo fijaste, pero dañando los ecosistemas.
Hay que los eucaliptos, los pinos, ¿no es cierto?, acidifican la tierra, consumen mucha agua, secan, ¿no es cierto?, los fondos, todo el material después de una poda, de una tala, se va a los fondos de las quebradas.
Hay una discusión al respecto, porque uno de los compromisos internacionales que tiene Chile es justamente el manejo de bosques, de 100.000 hectáreas de bosque, donde se dice, bueno, por favor, no lo hagamos
en base. Y dice, la frase es que se va a plantar ciertas cantidades de hectáreas preferentemente, esa es la frase, preferentemente con bosque nativo.
Claro, pero además está supeditado al decreto 701, que no tuvo prórroga, entonces ese compromiso ya no lo estamos cumpliendo.
Ahí donde empezamos con lo de efectismo, cómo llegamos efectivamente a hacer carne y cuerpo lo que queremos, y cómo vuelve el modelo a utilizar nuestra necesidad de un mejor ambiente para su autodefensa como modelo económico.
Eduardo, nos quedan 2 minutos, así que no queremos perder la oportunidad de que nos hables en breves segundos sobre lo que están haciendo ustedes en el proyecto de Batuco Sustentable, para que invitemos a la gente a que los visite, a que
se informe. Bueno, compramos un terreno, como fundación se compró un terreno con la ayuda de una sociedad que teníamos. Ya se compró un terreno, ahí se está construyendo un centro ecológico, un centro de investigación y educación ambiental. Son 11.000 metros cuadrados para que la gente asista. Ya va a haber hay un bosque, hay un mirador, ya tenemos estructura, agua, baños y todo. Tenemos un vivero que estamos construyendo. El vivero, la gracia del vivero es que vamos a captar humedad del aire, la vamos a condensar con paneles solares y un motor, y con eso vamos a regar. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo una serie de cosas. Queremos educar a los agricultores para disminuir el consumo de agua. Queremos educar a los niños, a los jóvenes, etcétera.
Un trabajo integral. ¿Dónde los visita la gente si quiere saber de ustedes? ¿Hay una página web?
Tenemos la página web, www.humedaldebatuco.cl, y todas las redes sociales, Humedal de Batuco.
Humedal de Batuco, perfecto. Eduardo.
Aguante Batuco.
Sí, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros hoy día. Ha sido un programa especial.
Cuando gusten.
Así que ha sido muy interesante compartir todo el programa. Has visto toda la dinámica, así que te agradecemos habernos acompañado en este viaje, en esta experiencia.
E información que tengan, por favor, envíennosla, porque nosotros podemos ir actualizando en nuestra sección de actualidad.
Muchas gracias,
Eduardo. Gracias, Javiera. Javier.
Jefe, muchas gracias a usted, Sensei.
A don José Ignacio, a la producción también, a todos.
Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, @nodo_social.
Y recuerden también, esta es la Semana de Acción Climática, que se empieza mañana, así que hay que estar movilizados para que aumente la ambición. Que estén muy bien. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.